Aquí estamos en Parar la Olla, son las 10:47 minutos exactamente. Estamos en comunicación telefónica con Lorena Gordillo, secretaria de Educación del SUTE. Buenos días, Lorena, ¿cómo estás?
¿Cómo están todos ahí en la audiencia?
Estamos aquí, ayer nos enteramos exactamente de que ya se habían cerrado aulas del turno tarde de la escuela Padre Pedro Arce, de aquí del barrio La Gloria. Y esto ya venía desde el año pasado como un rumor, así como que estaba baja la matrícula y por lo tanto intentaron el año pasado hacer el cierre, pero no lo concretaron. Ya este año sí lo hicieron y la cerraron.
Primero una aclaración chiquita, yo soy de la Secretaría de Educación, somos cuatro personas que conformamos, trabajamos en grupo, entonces conformamos la Secretaría de Educación.
Correcto.
¿Sí? Bueno, respecto al cierre, sí, venía como muy bien decir, la amenaza desde el año pasado, y este año se termina concretando, con relación bastante masiva por parte del gobierno escolar, con mensajes no poco claros.
Se entrecorta, Lore.
Sí, a ver, dame un segundito a ver si podemos mejorar la
comunicación. Se entrecorta un poco la comunicación.
Sí, o si te ubicas en algo. Ahí te escuchamos bien.
Bien. Lo que comentaba es que los mensajes que se han dado desde el gobierno escolar son bastante confusos, pero lo que queda claro y lo que subyace a todo esto es que los sectores populares, los sectores por ahí que tienen
Hola, ¿nos escuchás?
Yo lo escucho.
Nosotros escuchamos sí, un poco cortado.
Ajá, por momentos se corta.
Por ahí si podés buscar un lugarcito a ver donde tengas
me
un mejor
muevo,
señal.
Perdona.
Estamos en vivo, así que bueno, por eso, pero queremos, es muy importante que podamos tratar este tema porque yo creo que es como que esta parte del gobierno tiene esta intención. Ya pasó con la 7001 de arte aplicado el año pasado y este año seguimos por la Padre Arce, ¿qué sigue?
Exacto. Como te decía, bueno, el gobierno básicamente lo que le niega a los sectores populares en una clara ofensiva contra los mismos es el derecho a la educación. Porque cerrar un turno no es una cuestión menor, es no poder volver a recuperar la posibilidad del acceso a la educación a chicos y a chicas que quieran elegir estudiar en la Padre Arce en el turno tarde, ¿sí? Con lo que eso conlleva en una sociedad donde las carencias son más notorias cada vez y la dificultad de los papás y las mamás para enviar a sus chicos a la escuela, nos noticiamos de que el gobierno escolar vuelve a estar ausente en políticas educativas. Yo escuchaba al secretario de Educación Primaria, o al director, perdón, de Educación Primaria, y llamativamente, no sé si lo hacía en broma o la verdad que no sabía qué otra cosa decir, pero su alusión hizo referencia a que si aumentaba la matrícula se podía volver a abrir, como si el aumentar la matrícula fuera una cuestión mágica y que debieran ocuparse para ello los y las docentes, la comunidad, y acá vuelve a aparecer una ausencia del gobierno porque no hay ni una política pública que busque que los chicos y las chicas estén en la escuela. Y cuando nosotros decimos que estén en la escuela, no decimos una inclusión que estén por estar, sino una inclusión verdadera con aprendizaje, en donde los chicos puedan tener una mirada crítica con sus docentes en buenas condiciones laborales. Es muy llamativo este mensaje, y también es muy llamativo el mensaje que se da desde el gobierno provincial, que por un lado sí recibe a los padres de los chicos y chicas de los colegios preuniversitarios frente al conflicto docente, que todavía no está cerrada la paritaria 2018 de la Universidad Nacional de Cuyo y de las universidades nacionales. Para esa gente sí hay posibilidad de entrevista. Para las mamás y los papás de la 7001, para la mamá y los papás de la escuela Pedro Arce, no hay la posibilidad de ese encuentro cara a cara.
Y pasó con la Pellegrini, por ejemplo, el anteaño pasado, pasó que nunca los recibieron a los papás, ni, no digo el gobernador, ni siquiera de la DGE.
con lo cual ya en una primera lectura rápida nos podría dejar ver una cuestión de doble vara a la hora de atender ciertos reclamos, ¿no?, educativos. La verdad que nosotros desde el sindicato hemos estado acompañando cada acción que se ha hecho. No vamos a bajar los brazos frente a este atropello a los derechos, porque es un atropello al derecho que tienen los chicos y las chicas a la educación, y nos parece gravísimo. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que esto se retrotraiga y la escuela vuelva a tener su turno tarde, porque cuando nos dicen que hay 22 chicos y chicas solamente en la escuela, la pregunta que del gobierno escolar debería hacerse es dónde están el resto de los chicos y las chicas.
Seguro.
Son chicos y chicas que tienen un montón de problemáticas. Ustedes las deben conocer mejores que nosotros. Yo trabajo en una escuela de ahí de la zona y sinceramente son chicos y chicas que necesitan contención, necesitan estar en la escuela, necesitan vincularse desde otros lugares, ¿sí? Y la escuela es un lugar, quizás es uno de los únicos lugares institucionales que permite esos encuentros cara a cara, permite la posibilidad de aprender juntos, del juego. Entonces, llamar a la reflexión al gobierno, porque uno piensa, estamos en época de elecciones, no se van a privar un poco de ir a fondo, para nada. O sea, el nivel de ajuste y el nivel de degradación al que están llevando a la comunidad es gravísimo. Y lo hacen con un nivel de impunidad que solamente algunos y algunas nos animamos a denunciar. Y ese es el tema.
Lorena,
ir a denunciar.
Lorena, hay hace un par de años que acá en el barrio se viene sintiendo esto de que es muy probable que la Padre Arce deje de existir, digo, y ustedes lo saben y lo hemos charlado en alguna otra ocasión. Que cierren el curso tiene algo que ver, digamos, uno entiende que tiene algo que ver, que en la recategorización de las escuelas le hayan sacado la zona, tiene que ver, digo, es como que están preparando el terreno para que ese rumor, que nosotros seguimos creyendo que es rumor, porque elegimos creer que sea rumor para elegir creer que es la educación en nuestro barrio, puede seguir siendo real, y no que nos van a abandonar, y que el Estado va a abandonar a los vecinos y las vecinas de estos barrios en base a la educación. Pero uno entiende que todas estas señales indican que vamos para allá. ¿Ustedes saben algo más? O sea, digo, es de interpretación esto, porque sigue siendo rumor, pero uno...
En verdad, nosotros estamos casi acostumbrados en estos últimos tiempos a entender que el rumor construye realidad. Entonces, no nos parece menor el tema de la recategorización de la zona, porque... ustedes saben que la zona es un ítem que los y las trabajadoras de la educación tenemos en relación a los lugares a donde vamos a trabajar. Se hace una recategorización en función de un informe que tiene como base el censo del 2010 y no es un informe exhaustivo para nada, pero misteriosamente las escuelas de sectores populares, que en algunos casos tenían 50% de zona, pasan a tener 0% de zona. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto, además de la degradación del salario docente? ¿Qué nos dice? ¿Un docente va a elegir ir a una escuela de sector popular que tenga 0% de zona? Que no va a elegir ir ahí. Entonces, ¿qué fomenta esto?
Ojo, perdón, Lole, perdón, te hago una paréntesis. Sí. Muchos sí lo elegirían, porque muchos sabemos que muchos docentes y muchas docentes sabemos que sí lo elegirían desde el concepto de la lucha y de lo que ellos creen de la educación.
Es a una generalidad que nosotros sabemos que
y que el docente tiene que buscar el sueldo, sí, está perfecto eso.
Conjunto de los docentes tiene esta mirada crítica, ojalá todos los docentes lo tuvieran, ¿no?
Pero aquellos que lo tienen por ahí, o aquella docente que a lo mejor es jefa de familia, que no puede buscarse, por más que quisiera, no lo puede hacer porque no le alcanza, o sea, es concreto eso.
Es una cuestión concreta porque ataca sus condiciones concretas de vida.
Sí, tal cual.
Entonces, por más que uno quiera, a veces se complica entre el deseo de estar en los sectores con los cuales a uno le gusta trabajar y la posibilidad de mantener tu vida, como vos decís, siendo jefa de hogar, por ejemplo.
Sí, y que, entonces, que la situación económica de hoy lleva justamente a no elegir ese lugar con más razón todavía.
Y este efectivamente es un mensaje clarísimo de que estas escuelas entonces no van a, no tendrían, pongámoslo en potencial, tendrían la llegada de muchos docentes por el hecho de tener 0% de suma.
Entonces, no tenemos docentes, no tenemos alumnos, ¿para qué necesitamos una escuela?
Exacto. Uh-huh. La educación es casi perfecta. Uh-huh. Es casi perfecta si nosotros dejamos que sea perfecta.
Para ellos, obviamente, ¿no?
Exacto. Si nosotros decimos no es perfecta y por lo tanto nos vamos a plantar y vamos a defender desde todos los lugares, porque no es solamente una cuestión escolar, cuestión comunitaria, de las organizaciones sociales, de los compañeros y compañeras que están, desde la iglesia, desde el centro de salud, de merendero, desde los centros de apoyo infantil. Es una cuestión que hay que elaborar, nosotros entendemos. Y el sindicato ahí va a estar presente, porque además este informe también lo han hecho de una manera que además de no ser exhaustiva, falta la verdad en cuanto, por ejemplo, doy un ejemplo para que tengamos dimensión de cómo se hizo. Lo hizo la Dirección de Estadísticas y Censos, ¿sí? ¿Sí? En la Dirección de Estadísticas y Censos no hay especialistas en higiene y seguridad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo pueden evaluar que una escuela está en buenas condiciones, ¿sí? Si se le están cayendo los techos, por ejemplo. Claro. Y a esa escuela le ponen 0% de zona. Claro. Entonces, es como muy llamativo todo el mensaje, zonas de escuelas rurales, de escuelas albergues, de escuelas en el secano Lavallino, que les han bajado la zona, es una invitación de este gobierno a que la educación sea para algunos pocos, para que los que puedan acceder, accedan, y para el que no pueda acceder porque sus condiciones de vida tienen que ver con la insatisfacción de las necesidades, pero no por una cuestión de que esa gente quiera tener las necesidades insatisfechas, sino porque no tiene laburo, laburo en blanco, porque hace changa. En el medio de que hay 13 millones de pobres, este gobierno decide atacar la educación y decide poner en el centro no solamente a los chicos y a las chicas, sino a los docentes. Nos parece una gravedad impresionante. Insisto, nosotros no vamos a bajar los brazos, estamos pensando en las acciones que vamos a hacer. Y otra cuestión en relación a la zona es que el gobierno también tiene una forma bastante llamativa de convocar al diálogo. Hay una comisión mixta que es la que debe hacer y estipular el informe de la recategorización de la zona. Misteriosamente, el gobierno saca un informe, si quieren después se los pasamos, saca un informe que todavía no lo pone a disposición de la comisión mixta. La comisión mixta está formada por miembros del sindicato y miembros del gobierno. Y esta comisión mixta está en el marco de una paritaria. Todos sabemos que una paritaria es ley, ¿sí?
Sí.
Por lo tanto, esto no se puede aplicar porque salen con bombos y platillos a decir que desde abril se paga la nueva recategorización. ¿Cómo se va a pagar la nueva recategorización si no ha pasado por una comisión que ha sido autorizada a través de una paritaria?
Claro.
¿Sí? Entonces es como termina siendo tan arbitrario todo, y lo digo con tanta efusividad porque la verdad es que estamos muy cansados y cansadas, porque acá nos castigan desde todos los lugares, y cuando el gobierno dice que y se jacta de que el ítem aula aumentó la presencia de los docentes en la escuela, cuando se jacta de que la escuela ha mejorado, nosotros decimos con ejemplos concretos, vayan al barrio La Gloria y vean en qué condiciones está.
Sí.
Vayan al secano Lavallino y vean en qué condiciones están. No nos alcanza con que nos digan 22 chicos no alcanzan, porque esos 22 chicos tienen una historia familiar y vincular y tienen sobre todo el derecho a recibir una educación y una educación de calidad. No por el hecho de vivir en un sector popular, tienen que conformarse con, vas a saber a qué escuela ir, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad que llamemos a la reflexión y llamemos también a la acción. Yo justamente ayer leía una cuestión de esto del tomar partido, ¿no? no desde un lugar partidario, o el que quiera hacerlo desde un lugar partidario que lo haga, pero desde el tomar partido, desde posicionarse, porque tenemos que parar estos atropellos, ¿sí? Es muy grave la situación. Y el tema es que solamente medios como ustedes, los medios comunitarios, son los que levantan la voz del otro lado, la voz de los y las docentes, la voz de los vecinos, la voz del sindicato. Porque hay un cerco mediático que se suma a esta realidad que es desesperante, que no permite que la sociedad conozca que existe una realidad que no es la que cuenta el gobierno.
Totalmente.
Entonces es muy grave, y la invitación precisamente es a rodear de solidaridad a la Escuela Pedro Arce, a rodear de solidaridad a la comunidad y a ver qué se puede hacer juntos.
¿Cuáles son los pasos a seguir, Lore, en este panorama de tanta confusión y desinformación, y bueno, y ustedes tratando de aclarar un poco el panorama? Del otro lado lo confunden más. ¿Cómo siguen los vecinos, las vecinas, papás y mamás de la comunidad, las docentes?
¿Y qué podemos hacer?
Claro.
En principio nosotros lo que estamos planteando es una reunión de carácter urgente con las autoridades que han tomado esta decisión, y llamar, se hizo una asamblea también, por el tema de la recategorización de la zona. Como ustedes muy bien decían, esto está relacionado absolutamente. Entonces tuvimos una reunión por la recategorización de la zona, y a lo que vamos es a una acción juntando todos los reclamos, ¿sí?, que hay en relación a la recategorización de zona, para transmitírsela a la comisión mixta, que es la que debe dictaminar si este informe hecho por investigadores, desde los escritorios y desde la base de datos del censo 2010, es correcto o no. Nosotros creemos que esto no solamente tiene que ser una declamación de estar en contra, sino la acción. Hay que charlar con los papás y las mamás, hay que juntarse, hay que vernos, hay que volver a establecer esa red en el barrio, que yo entiendo que existe, y ver cómo defendemos la escuela. Nosotros venimos de hacer un barrerazo muy, muy grande en contra del ítem aula, y ahí se demuestra que existe todavía una reserva pedagógica y ética de los y las trabajadoras de la educación, que son los que nosotros entendemos van a permitir que las cosas que el gobierno saca por decreto, saca inconsultamente, se frenen de una vez y de una vez por todas, para poder garantizar la educación para todos y todas, y no cualquier tipo de educación, una educación de calidad, como todos los ciudadanos merecen.
Sí, y que nosotros estamos preocupados acá en la radio por la particularidad de la Escuela Padre Arce. Nombrábamos un par de escuelas más que están acá en la zona, porque es la zona donde nosotros tenemos mayor incidencia y trabajo y demás. Pero entendemos, Lore, que también lo entiende el sindicato, y es nuestra preocupación también, porque esto es una punta de lanza para poder hacerlo después en otros lados, y es lo mismo que está pasando, y que de paso te pido que nos cuentes con la escuela Emilio Coni, también. Exacto. Acá en Godoy Cruz.
Hoy con la Emilio Coni al mediodía tenemos una acción de visibilización de la situación que está pasando. Vamos a juntarnos desde SUTE Godoy Cruz, la convocatoria es al mediodía, para ponernos de manifiesto en relación al avasallamiento de los derechos que hay ahí, y sobre todo con las poblaciones más vulnerables, ¿no?, en todo sentido. Así que nos estamos moviendo. Este gobierno ha decretado que los enemigos somos los trabajadores de la educación y la educación en su conjunto. Y mientras ellos están preocupados por las pruebas a aprender, nosotros estamos preocupados porque los chicos y las chicas tengan la educación que necesitan. Entonces son varios frentes. Hoy, al mediodía en la Escuela Emilio Coni, la semana que viene seguramente se va a hacer alguna movida en relación a la Escuela Arce. También aclarar acá que hay un disciplinamiento a nivel desde el gobierno escolar para callar las voces de los lobbies, que seguramente deben tener mucho para decir, ¿no?
Sí, y que nosotros recordar ayer nuestras compañeras, bueno, a Yelén y Mariela, estuvieron charlando justamente el tema porque se acercaron a la escuela, y la directora claramente nos dijo que no podían hablar porque desde la supervisión, no les dijeron que no hablen más. que no den más información.
No había que dar más información.
Exacto. Justamente
como si
para...
Claro, como si fuera una cuestión no de, de secreto de Estado. O sea, sí. Claro. Pareciera que... Y lamentablemente la cadena de jerarquía funciona. Y está también diagramada que lamentablemente hay, cuando vienen las órdenes de arriba, muchos y muchas las aceptan. Hay quienes todavía se animan a no aceptarlas y a ponerle voz y cuerpo a las cuestiones.
Uh-huh. Y que así tendría que ser, eso es lo que reclamaban nuestras compañeras justamente ayer, porque la directora de un establecimiento tiene que defender el derecho a la educación de los que llegan y la comunidad en particular. Creemos nosotros que no está pasando. Y justamente hoy, y te pido la última reflexión, Lore, en el día de que se cumplen 12 años del asesinato, del brutal asesinato de Carlos Fuentealba, y que muchos docentes del país lo conmemoran como el día de la lucha docente, al 4 de abril, bueno, justamente estamos hablando de eso, de la lucha docente, y pretendíamos, o creemos que todavía hay docentes, pretendíamos que la directora sea eso. Digo, independientemente de la presión, Carlos y muchos otros docentes hoy en día también lo hacen, siguen defendiendo el derecho a la educación y la educación como algo fundamental de una sociedad. Una reflexión sobre el asesinato de Carlos y Fuentealba, que fue en Neuquén, después vamos a estar contando nosotros un poco más a la audiencia, pero que ya lo saben también, pero que una reflexión en parte del sindicato y como trabajadora de la educación.
Sí, nosotros básicamente obviamente repudiamos que a 12 años del asesinato básicamente lo fusilaron al compañero Carlos Fuentealba en la ruta por defender el derecho a condiciones dignas de trabajo y a que los chicos y las chicas aprendan en condiciones dignas, ¿sí? A 12 años de ese fusilamiento, hoy el que orquestó todo y lo mandó a matar fue candidato a elecciones en las PASO en Neuquén. Este es el nivel de democracia, entre comillas, que tenemos. Nosotros reivindicamos, por supuesto, la lucha del compañero Fuentealba, está presente en cada una de nuestras acciones, y hoy, desde las 17:30, hacemos una concentración con una radio abierta desde el SUTE, en kilómetro cero, al cual invitamos a todos y a todas para que nos acompañen y para poner de nuevo en valor todos los que los docentes y las docentes a lo largo del país ponen, no solamente a nivel material, ayudando a sus estudiantes, sino a nivel de jugarse la propia vida, ¿no? Para el gobierno, nuestras vidas casi no valen, porque podemos ser víctimas de un fusilamiento en una ruta. Para nosotros, los que estamos de este lado, los que nos consideramos parte del pueblo, reivindicar absolutamente la lucha del compañero y exigir justicia y que no nos olvidemos, ¿sí? Nosotros hoy también sacamos un material para que se pueda trabajar en las escuelas, lo hemos enviado a las escuelas. También sabemos que en esto del disciplinamiento hay una cuestión muy, muy, muy sutil en cuanto a no digas, no hagas, tené cuidado, porque el miedo también está instalado y hay una paralización que está instalada. Contra eso también luchamos. Y por ahí quizás decir unas palabras acerca de Carlos, de su lucha, de la lucha de miles de docentes, sirve para despertar conciencia y para de a poco ir perdiendo el miedo. Hoy también se cumple otro aniversario del Mendozazo, para nada menor, una gran pueblada que hizo que se tuviera que ir un gobernador interventor. Nosotros creemos que hay un montón de historia de lucha que hay que empezarla a recuperar, hay que seguirla recuperando, hay que ponerla sobre la mesa y hay que decir... Si estas docentes que fueron gaseadas por camiones y mojadas con tinta por camiones inmigrantes allá en los 70, si ellas pudieron, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Sí. Si tenemos un montón de cuestiones a nuestro favor. Tenemos la seguridad, primero, de que las cosas que decimos son ciertas. Nosotros no tenemos doble discurso. No mentimos ni nos basamos en estadísticas falsas. Nosotros recorremos las escuelas, sabemos la situación de los compañeros y sabemos la situación de la familia, ¿sí? Por otro lado, queremos una educación de calidad, ¿sí? Y por otro lado, queremos edificios en buenas condiciones. Solamente esa educación va a ser ganada si luchamos. Si no, nos vamos a quedar sentados mirando que sigan cerrando establecimientos, turnos, y contarles una última cosa, y gracias, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a la organización de la comunidad, la semana pasada se logró frenar el cierre de 3 aulas de un CENS del barrio La Estanzuela. Miren si no es importante que la gente se una y defienda sus lugares. Eso es en honor a Carlos Fuente Alba y es en honor a todos aquellos que nos han precedido en la lucha y que dijeron que sí, que se puede, pero no el se puede del gobierno, ese se puede vacío de contenido, un se puede cargado de solidaridad y de conciencia de clase, ¿no?
Totalmente. Bueno, agradecemos este contacto enormemente, Lorena. Estamos aquí en la radio apoyando la causa de la Escuela Padre Arce porque nos afecta directamente. Es la escuela de aquí del barrio, es la escuela de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Así que, bueno, esperamos todo el apoyo del sindicato en este problema que ha tenido la escuela, que han cerrado las aulas. Y yo creo que la comunidad necesita también el apoyo de las organizaciones, en este caso de ustedes, para poder porque yo creo que la comunidad está, como vos decías, tan apaleada, tan cansada. Exacto. Que por ahí está adormecida. Entonces creo que necesitamos unirnos y que se presenten organizaciones para que la comunidad empiece a tomar conciencia también de lo que está pasando.
Exacto, totalmente de acuerdo, cuenten con nosotros y ya la semana que viene les estaremos informando acerca de las actividades, que seguramente no las va a hacer solamente el sindicato, sino que invitaremos a las organizaciones también de la zona para defender a la Escuela Padre Arce y a la educación en el barrio, ¿no?
Sí, y a la escuela pública.
Y en la escuela pública. Y los invitamos esta tarde a lo de Carlos Fuente Alba, nos encantaría contar con la presencia de ustedes.
Bueno, vamos a ver si de acá de la radio podemos estar presentes, si no también esperamos en comunicación telefónica mañana o el lunes que nos puedan contar también
qué pasó. No hay ningún problema. Y como siempre agradecerles que nos den lugar también a contar desde dónde vemos la situación nosotros y de dónde queremos encarar otras cosas, porque se necesitan más medios como los que ustedes llevan cotidianamente, no tanto a televisión que nos formatea, ¿no?
Sí,
sino totalmente. Algo que nos abra un poco más la cabeza.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias entonces.
No, por favor, un gusto como
siempre.
Estamos
en contacto igualmente.
Bueno, un abrazo,
gracias. Hasta luego. Estábamos en contacto con Lorena Gordillo de la Secretaría de Educación del SUTES, ella es integrante de esa secretaría, y hablando sobre justamente el cierre de las aulas del turno tarde, es decir, todo el turno tarde de la Escuela Arce está cerrado. Vamos a seguir en contactos con ellos, vamos a seguir en contacto con la escuela y la comunidad para poder llevar a nuestros vecinos las próximas acciones a seguir para ver si podemos evitar el cierre o por lo menos ponerlo en evidencia. Evidenciar esto porque, bueno, estamos en un año electoral para que tengamos memoria y no nos olvidemos de esto.